yo le decía, se lo voy a hacer corta nomás a la pregunta, yo le decía, ¿cómo venimos en esta tercera ola, ¿no? Del COVID?
Y estamos viendo una complejidad totalmente diferente a la que teníamos en los brotes anteriores, con un número considerable de casos en esta semana y en el cierre de la semana epidemiológica la semana pasada, con un incremento progresivo en las áreas de internación crítica, pero que sigue siendo bajo en relación a los brotes anteriores, ¿no? Y nosotros consideramos que esto es gracias al avance tan importante que ha tenido la vacunación en nuestra provincia, que bueno, se traduce en una baja hospitalización, pero que no deja de preocupar, obviamente, porque en este momento las camas de terapia intensiva están ocupadas con otras patologías que fueron diferidas en otro momento de la pandemia, y que por lo tanto es necesario estar muy alerta en la característica de los casos, en el comportamiento de los pacientes al momento de la consulta, cuál es la característica de los síntomas que tiene, cuál es el grupo etario que más enferma en este momento, que en general son adultos jóvenes entre 20 y 40 años, es el grupo, digamos, que más se ha contagiado en este último brote. Así que bueno, con otra dinámica, uh-huh, pero no dejamos de estar preocupados, obviamente, por la gran contagiosidad que ha demostrado tener el virus en este momento, y lo cual nos hace suponer que estamos frente a la variante Omicron, ¿no?
Esto que usted decía de los 20 a 40 años, es ¿por qué dicen ustedes que tienen más casos ahí? ¿Serán las personas que más se mueven, que más se trasladan?
Probablemente que... sí, tenga que ver con que es el grupo etario de mayor movilidad, de mayor salida, que participa en la mayoría de los eventos masivos, uh-huh, el grupo quizás que más viaja o que más se moviliza en la provincia. Y esto se demuestra fundamentalmente a nivel nacional también, no solo en la provincia de Entre Ríos, que dentro de ese grupo el de mayor contagiosidad lo vemos entre los 20 y los 30 años, ¿no? El grupo de adultos jóvenes.
Uh-huh. Son aquellos que participan.
Esto también. Uh-huh. Sí.
Yo le decía, tal vez son los que participan de las fiestas, ¿no? De estas fiestas electrónicas, de fiestas que se han hecho en los últimos tiempos, que también es cierto que ellos venían demorados, ¿no? Mucha gente con ganas de salir. Si bien también los jóvenes se cuidan, tal vez esto de tener esta cepa que es muy contagiosa hace que se terminen contagiando, ¿no? Más allá de que se tomen los recaudos necesarios.
Sí, sí, entendemos que sí, que tiene que ver con esto, con la mayor circulación, mayor contagiosidad y a una relajación generalizada en cuanto a los cuidados individuales, ¿no? Uh-huh. Usted podrá circular por la calle, ya prácticamente nadie circula con barbijo, cuando entramos a algún comercio ya no hay tanta exigencia de cumplimiento de protocolos en las diferentes actividades económicas y comerciales como lo veíamos en el segundo brote, si se quiere, en el mes de junio, mayo del año pasado. Todos estos cuidados y la necesidad de cumplir ciertos aforos en los lugares pequeños no se está dando. Uh-huh. Bueno, esto se traduce en la gran contagiosidad, nosotros lo estamos viendo, usted puede, todos los eventos que se han venido dando, nadie participa con barbijo, por supuesto, la gran concurrencia a las playas entrerrianas, no se moviliza los grupos de burbuja, y bueno, esto obviamente trae como resultado lo que estamos viendo ahora. Uh-huh. Con una traducción en internación muy leve, sobre todo los grupos de internación general prácticamente no están ocupados, y como te decía, un incremento en las dos últimas semanas de los cuidados críticos, pero también con una particularidad en estos pacientes que, si bien nosotros en el segundo brote veíamos todos los pacientes respirados con un alto requerimiento de oxígeno, no es lo que estamos viendo ahora los pacientes son pacientes que están en cuidados críticos, pero que en otro momento de la pandemia no hubieran estado en cuidados críticos por la demanda de camas, ¿sí? Son pacientes que requieren un cuidado especial, pero de ellos solo un 40% en asistencia mecánica respiratoria, son pacientes con muchísimas comorbilidades, y lo bueno de todo esto es que apenas tres en este momento están sin vacunas, lo cual esto habla de que la evolución, uno presume, será mucho mejor en aquellos pacientes que han recibido sus esquemas completos de vacunación.
¿Y qué le pasa a aquellos que no están vacunados? ¿Se les complica mucho más?
La evolución es más torpida, la respuesta inflamatoria es mucho más severa, porque bueno, aquellos pacientes que han sido inmunizados han generado una inmunidad previa, tienen un reconocimiento previo del virus, porque han estado en contacto con alguna parte del virus al momento de ser inmunizados, y bueno, la capacidad de respuesta inmunológica es más rápida que en aquellos pacientes que no han tenido nunca contacto con el virus. Así que bueno, uno puede hacer un seguimiento personalizado, sí, insisto, que siguen siendo los pacientes con comorbilidades aquellos que siempre están más expuestos, por eso apelamos siempre al cuidado individual, que se traduce en un cuidado colectivo, ¿no? Cuando algún integrante de la familia tiene alguna patología de base, obeso, diabético, tiene cardiopatías, patologías pulmonares, siempre es el más expuesto dentro del grupo familiar, y lo que sí veíamos es que aquel grupo de personas que creíamos no iban a inmunizarse o en algún momento se hicieron los más rebeldes, no querían recibir la vacuna, vimos todo lo contrario, una gran demanda justamente por esto, por inmunizarse para cuidar a aquellos del grupo familiar. Lo que es necesario es que sigamos cuidándonos y seguir utilizando algunas medidas de cuidado que es necesario para proteger siempre a aquel integrante del grupo familiar o aquel amigo, aquel vecino que sabemos tiene muchos factores de riesgo y son los que peor la pasan cuando adquieren la enfermedad.
Bueno, a partir de hoy va a ser el día cero y mañana ya comienza la Fiesta Nacional de la Playa de Río aquí en Concepción, Uruguay. Se le pide el pase sanitario. ¿Esto ha ayudado a que la gente se acerque más a vacunarse o ya estaban vacunados? ¿Cómo lo que ustedes analizan, no con la Fiesta de la Playa, digo con otras fiestas que ya han sucedido y ustedes han exigido el pase sanitario aquí en la provincia de Entre Ríos?
Bueno, en general, el pase sanitario que empezó a regir a partir del lunes 3 de enero, la verdad que en el mes de diciembre, en las últimas semanas del mes de diciembre, hubo una demanda importante en las jornadas de vacunación, tanto las jornadas abiertas como los vacunatorios, sobre todo con inicio de esquemas, primeras dosis, y había mucha gente que nosotros vimos en esas dos últimas semanas de diciembre queriendo vacunarse, quizás por esto, ¿no? Por exigencia del pase sanitario, y por supuesto que para nosotros era una oportunidad de iniciar esquemas y seguir ampliando la cobertura. Hoy podría decirte que estamos casi llegando al millón de esquema completo en la provincia, lo cual no es menor, en una provincia de 1.350.000 habitantes, del cual sabemos hay un grupo que son los menores de 3 años que no pueden ser inmunizados, lo cual habla de una gran cobertura con un mínimo porcentaje de esquemas sin iniciar, pero que siguen siendo necesarios que se inicien porque es necesario llegar a toda la población. Con algunos movimientos antivacunas muy dispersos, pero que siguen generando algunos inconvenientes, y en esto el Ministerio tiene que trabajar mucho en la comunicación para poder llegar a todos los grupos etarios y para generar un entendimiento en cuanto a la importancia que tiene que estemos todos inmunizados contra COVID.
Bueno, porque aquella persona que no se vacuna también puede caerle mucho peor, ¿no? El contagiarse y le puede provocar la muerte, digo, porque no es joda lo que usted está diciendo, ¿no?
Sí, siempre la evolución va a ser más tórpida, esto depende de cada persona, hay personas que, bueno, que generan inmunidad cuando adquieran la enfermedad, pero en general la pasan mal, quienes usted puede conversar con cualquier persona que ha padecido COVID, y la verdad que no ha sido muy buena experiencia, aún en los casos leves, ¿no? No son muy buenas las experiencias, el malestar, la cefalea importante que genera, las mialgias, ni hablar de aquella persona que obviamente ha cursado su internación en terapia intensiva, que ha estado muchos días conectado a un respirador, no la ha pasado bien. Las experiencias individuales son diferentes, pero todas con un tinte similar, que es una experiencia que uno no le gustaría volver a repetir, sobre todo en aquellos casos leves donde el aislamiento también es bastante, bastante tedioso. Así que creo que tenemos que estar pensando en esto al momento de que podemos o tenemos la posibilidad de adquirir la enfermedad, y bueno, es necesario tomar medidas de cuidado para cuidar a toda la población.
Dicen que uno de los inconvenientes más grandes que tiene ahora es los equipos, cómo se han desarmado, muchos casos. Digo, hasta el propio gobernador no tiene su vicegobernadora a su lado porque está contagiada. Digo, ¿esto se repite también en la municipalidad, en tribunales, en la propia radio? Digo, ¿esto se ve y se siente? Digo, esto es importante también, tratar de cuidarnos, ¿no?, entre todos.
Sí, las bajas laborales han sido muy, muy importantes, nosotros en el Ministerio también. Lo más complejo es que uno a veces no puede identificar cuál ha sido el caso índice o dónde adquirió uno la enfermedad. Por eso la importancia en estos momentos tan, tan álgidos de seguir utilizando el barbijo, ¿no? Y en lo posible el barbijo de tipo quirúrgico o tipo KN95, que tiene mayor protección, ¿no? Más que nada para no contagiar y, bueno, no inhalar partículas que puedan contagiarnos. Es una medida importante de cuidado, mantener los ambientes ventilados, mantener las distancias, evitar estar consumiendo en un mismo lugar dos personas, aún sin tener la certeza de que el otro puede estar infectado o no. Pero bueno, nos ha pasado a todos que hemos estado con alguna persona en el día anterior y el otro día esta persona está con COVID. Y la importancia, digo, de mantener el barbijo ha sido en el caso particular nuestro del Ministerio, que muchos de nosotros todavía no hayamos adquirido la enfermedad. Uh-huh. Con gran preocupación, por supuesto, por lo que decías, ¿no? Con la gran cantidad de bajas que vamos viendo en cada uno de los ámbitos, no solo del ámbito público, sino también del ámbito privado, y por esto también el consenso de hace unos días atrás de flexibilizar el aislamiento en aquellos contactos estrechos asintomáticos, porque bueno, hubo empresas que tuvieron que cerrar semanas enteras debido a la gran cantidad de personas infectadas que tenían, ¿no?
Eso se puede, porque a mí me decían que, por ejemplo, me decían que había algunos policías que tuvieron la enfermedad pero igual estaban yendo a trabajar. ¿Esto se ha replicado en otros lugares también o no deberían haber ido a trabajar?
No, la persona que es confirmada positiva para la infección por coronavirus no puede concurrir a trabajar. Uh-huh. Tiene que cumplir un aislamiento de 7 días si tiene un esquema completo de vacunación o ha padecido COVID en los últimos 90 días. Y la flexibilización alcanza solamente a aquellas personas que están definidas como contactos estrechos y son asintomáticas, ¿no? Uh-huh. En este caso hay que tener muy en cuenta la definición de contacto estrecho, que es aquella persona que ha estado compartiendo con una persona infectada más de 15 minutos, sin ningún tipo de cuidado, barbijo, distanciamiento, ventilación adecuada, o ha estado compartiendo una comida, muchas horas sentados frente a frente, con poco distanciamiento. No hay que definir bien contacto estrecho, porque muchas veces se autodefinen contactos estrechos y la verdad que son personas que están trabajando permanentemente con un distanciamiento adecuado, con un barbijo adecuado, que no comparten infusiones, que no consumen en el mismo lugar y por lo tanto no se definen como contacto estrecho. Entonces, eso es muy importante al momento de valorar cada caso confirmado y cada persona que se define como contacto estrecho, ¿no? Claro. Y en el caso de los contactos estrechos que son convivientes, poder definir claramente si hay capacidad de aislamiento intradomiciliario, ¿no? Una habitación diferenciada, medidas para no compartir el baño. Entonces, en estos casos uno tiene que estar muy atento con eso, hacer bien las recomendaciones en los equipos de salud, para que no tengamos que aislar personas innecesariamente, ¿no?
Doctora, siempre ha sido muy amable por atendernos y por explicarnos esto. Y bueno, como siempre decimos también, vamos a seguir en contacto, ¿no? No para acá, no terminó acá, sino siempre hay que estar alerta a todas estas novedades que vayan ocurriendo. Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes y lamentablemente seguiremos en contacto por este tipo de noticias y comunicaciones. Esperemos que pronto esto termine porque estamos muy cansados todos y necesitamos relajarnos en serio y poder vivir de otra manera, así que apelamos a la conciencia y el cuidado individual de todos y cada uno y que se puedan cumplir los protocolos adecuadamente para poder disminuir nuevamente este gran brote que estamos teniendo y que se traduzca en menos hospitalizaciones y que no lleguemos a un colapso de nuestro sistema de salud.
No va a haber...
Muchas gracias.
Sí, no,
buenos días.
Yo le iba a decir esto nada más. No va a haber decreto, entonces. Nada que diga impida nada en la provincia. Simplemente el cuidado.
Y por lo pronto, en este momento, no, porque, bueno, nuestro, como te decía, nuestro sistema de internación todavía sigue teniendo una capacidad de respuesta, que son uno de los indicadores que uno toma en cuenta al momento de tomar decisiones, ¿no?, de restricción, y se han podido seguir sosteniendo los servicios aún cuando ha habido bajas laborales en diferentes áreas. Pero bueno, esto es muy dinámico, así que bueno, como ha sido toda la pandemia, uno está alerta, tomando decisiones todo el tiempo, rediseñando estrategias de atención, de cuidado, y veremos en el transcurso de los días qué es lo que pasa con los diferentes indicadores para seguir tomando decisiones que sean siempre las que afecten lo menos posible a la comunidad en general y que pueda proteger de alguna manera también a los integrantes del equipo de salud que la vienen pasando mal ya hace mucho tiempo y se han sumado a otras situaciones desagradables en las últimas semanas que no queremos que se repitan.
Muchas gracias.
Así que bueno. Bueno, hasta luego, que estén bien.
La doctora Karina Rey estuvo hablando con nosotros, 7:35 minutos en la República Argentina.